8:36 minutos, seguimos aquí en la mañana de Libertador y la nota que esperábamos.
Sí.
Sí, porque la esperábamos con ganas y porque hay muchas dudas y porque queremos conocer más aquellos que tenemos niños. ¿Qué va a pasar cuando se habla de agosto, ¿no?
Uh-huh.
Pero bueno, queremos confirmar sí o no en cuanto al inicio nuevamente de las clases de manera presencial, sí, porque estamos todos cumpliendo a rajatabla lo que van aportando nuestros docentes, tanto del régimen privado como público, sí, en los establecimientos educativos, todo lo que nos mandan en la casa. Y estamos en contacto con el ministro de Educación de la Nación, sí, estamos hablando de Nicolás Trotta. ¿Cómo le va? Bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días.
Muy bien, muchísimas gracias por atendernos y compartir este ratito con nosotros para dialogar justamente sobre esto. ¿Hay protocolo ya? ¿Se está terminando? ¿Se ha presentado? Cuéntenos un poco de eso.
Bueno, hemos desarrollado durante intensas semanas de trabajo con especialistas, con las provincias, con las universidades, con el sector trabajador, de estudiantes, los protocolos tanto para la educación obligatoria, ¿no?, de la educación inicial hasta la educación secundaria, y también para la educación universitaria superior. Y a partir de estos protocolos que presentamos la semana pasada, esta semana proyectamos poder aprobarlo en las instituciones correspondientes, por un lado el Consejo Federal de Educación, donde están representadas las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires, y por el otro lado el protocolo para la educación superior a partir del Consejo Universitario. Y eso va a permitir llevarle tranquilidad a toda nuestra comunidad educativa, que al momento de regresar a las aulas, que se inicie ese proceso de análisis a partir de la realidad de circulación del COVID-19, que es tan disímil en el territorio argentino, no es lo mismo en la región metropolitana que el resto del país. Entonces, en esos lugares donde la circulación sea baja, cumpliendo los protocolos construidos sobre la base del distanciamiento social y medidas preventivas de higiene, se va a poder regresar a una escuela o a una universidad que van a ser distintas a la del mes de marzo, porque hay que sostener el distanciamiento social en todo momento.
Bien. Ministro, ¿y cuáles serían algunos de los datos a tener en cuenta en relación con este protocolo que se ha construido y que tiene que visualizar todas estas diferencias, ¿no? Y también teniendo en cuenta, por ejemplo, las necesidades de aquellos chicos, chicas que no se han podido conectar o aquellos que están terminando procesos importantes como es una primaria, como es una secundaria, ¿qué es lo que se ha priorizado?
Bueno, en primera instancia, nuestra priorización es el cuidado de la salud. Digo, nada nos apura al volver a la escuela o a la universidad. Vamos a promover el regreso al aula, remarcando que la última decisión la tiene el gobernador, gobernadora o rector o rectora de una universidad, pero siempre priorizando el cuidado de la salud, tomando todas las medidas necesarias para garantizar el cuidado de la salud sobre la base del distanciamiento social. Esto implica que tiene que haber dentro del aula al menos 1.5 metros entre estudiante y estudiante y 2 metros en el resto de las actividades escolares o de la universidad, que se tienen que extremar las medidas de higiene, no solo limpieza, sino desinfección de las aulas luego que termina cada uno de los turnos. Si es un aula que se va a usar en segunda, al turno tarde, por ejemplo, tiene que estar desinfectada para que puedan ingresar los estudiantes. Y como ninguna infraestructura escolar tolera la posibilidad de duplicar su espacio, vamos a tener que dividir la concurrencia de los estudiantes a las escuelas o a la universidad. Esto implica que donde antes había 30 estudiantes, para poner un ejemplo, ahora tiene que haber 15, si es que ese es el número que permite sostener 1.5 metros de trabajo dentro del aula. Y la priorización, por supuesto, se vincula a los que están terminando nivel, tanto primario como secundario, pero por supuesto que el objetivo es lograr que a partir de la realidad epidemiológica, tomando en cuenta todos los recaudos que marcan los protocolos, puedan volver todos los estudiantes a las aulas de manera escalonada a partir del mes de agosto.
Perfecto. Aquí en Mendoza, el sindicato docente ha puesto, digamos, el grito en el cielo porque dicen los sindicatos no hemos sido convocados para estos protocolos. Y bueno, aquí en Mendoza también tenemos una historia de maltrato docente con el ítem aula tan famoso, ¿no? Que hizo que durante los últimos 4 años hubiera quejas permanentes con presentaciones judiciales y todo esto. ¿Cómo han estado trabajando en este sentido?
Bueno, nosotros hemos conformado 2 comisiones, una para la educación obligatoria y otra para la educación universitaria, y en ambos casos participan los sindicatos, ¿no? En el caso de la educación obligatoria participaron los 5 sindicatos con representación nacional: CETERA, UDA, CEA, AMET y SADOP. Y en el caso del sistema universitario participaron todos los sindicatos nacionales de trabajadores docentes y también de los no docentes. Digo, se ha convocado a todos los sectores de nuestro sistema educativo para poder construir esos protocolos, que se han transformado, se van a transformar a partir de su aprobación, en una base de aplicación de protocolos en todo el país. Luego, cada jurisdicción va a tener la capacidad de generar protocolos más estrictos, pero estos protocolos que se han desarrollado son los que permiten garantizar el cuidado de la salud de toda nuestra comunidad educativa.
Uh-huh. Bien, ministro, siguiendo con la línea de los docentes y no docentes, ¿no? Este nuevo contexto donde se tienen que tomar ciertos otros cuidados, donde la modalidad va a ser incluso diferente, por más que vuelvan las clases, ¿no?, a las aulas, ¿va a haber una serie de capacitaciones? Cuéntenos un poco en este sentido, ¿cuáles van a ser los cambios?
Bueno, uno de los ejes de los protocolos, por supuesto, se vincula a todo lo que es la capacitación de trabajadores docentes y no docentes para preparar las escuelas, para preparar las universidades, para poder tener todas las recomendaciones vinculadas al distanciamiento social como una campaña nacional, ¿no? Para preparar no solo a docentes y no docentes, sino también para preparar a las familias y a los estudiantes. Porque la complejidad de lo que implica esta escuela nueva en términos del distanciamiento social, de las medidas de higiene, que van a tener que convivir con nosotros hasta que haya una vacuna contra el COVID-19. Entonces es algo que implica que la escuela va a ser distinta a la del mes de marzo, que vamos a tener que extremar todas las medidas en este sistema dual, donde algunos días van a poder ir a la escuela y otros días se van a tener que quedar en la casa, pero dando un paso que mejora la realidad actual, donde todo es a distancia, ¿no? El hecho de que podamos empezar a regenerar ese vínculo personal entre el maestro, la maestra y los estudiantes, uh-huh, es un paso fundamental que va a mejorar todos los procesos de enseñanza y aprendizaje, porque cada vez que un niño o una niña se quede en el hogar, lo va a hacer con una agenda de trabajo desarrollada por la maestra, el maestro y el profesor, y al momento de regresar a la escuela se va a trabajar con todo aquello que se desarrolló en las horas que el niño o la niña pasaron en el hogar.
Perfecto. Entonces, ya nos está tirando algunos datos de lo que será esta nueva escuela, ¿no? Pero por más que haya una vacuna, creo que esta pandemia ha cambiado al mundo en muchísimos aspectos. Lo escuché en su diálogo con Tonucci, un grande de la pedagogía, y de allí quedaron cuestiones muy claras de lo que debería dejarnos esta pandemia como positivo, ¿no? ¿Qué es lo que puede destacar en vistas a esta educación del futuro, con pandemia y sin pandemia?
No, yo creo que esta pandemia lo que ha implicado es que se ilumine la desigualdad, ¿no? Y que se ilumine implica que nadie puede negar hoy en día la profunda desigualdad que transita el mundo, América Latina y Argentina en particular, ¿no? Y eso conlleva una enorme responsabilidad para la dirigencia argentina, más allá de nuestro gobierno en este momento particular, ¿no? Y es ahí donde la educación tiene que cobrar enorme centralidad en los procesos de construcción de mejores realidades. El hecho también de poder sostener, ¿no?, este diálogo tan profundo que se ha establecido entre las 2 instituciones educativas más importantes, que son la familia y la escuela. Y eso hay que sostenerlo también a lo largo del tiempo, como el propio uso de la tecnología, no como un fin en sí mismo, sino como una herramienta complementaria, donde también el uso de la tecnología está atravesada por la profunda desigualdad que tiene nuestro país y nuestra sociedad. Y ahí tenemos que trabajar entre todos para lograr esas mejores realidades de cara al futuro.
Bien, vuelvo al tema salarial porque es un tema importante. Cuando antes de la pandemia habían empezado desde el gobierno nacional a recuperar esto de la paritaria nacional que marca un piso, ¿en qué quedó eso y cómo se puede pensar a futuro teniendo en cuenta que más allá del reconocimiento social que ha habido a la labor docente, al menos en Mendoza el salario docente quedó absolutamente depreciado y es de uno de los más bajos de todo el país?
Bueno, nosotros a partir de la paritaria nacional establecimos un piso salarial de 23.000 pesos para todo el país, para todos los docentes, a partir del mes de marzo, y en este mes de julio aumenta a 25.000 el piso salarial, donde también vemos la enorme complejidad que hoy atraviesa la Argentina como Estado Nacional y como provincias, ¿no? El Estado Nacional, además de lo que todos sabemos del impacto económico de la pandemia en una Argentina que venía golpeada por 2 años de marcada recesión económica de la gestión anterior de Macri, esta pandemia profundiza los indicadores económicos en términos negativos. Y a partir de allí vemos que el Estado tiene que desplegar para contener el impacto económico muchísimas medidas que eran inimaginables, desde el ingreso familiar de emergencia, que hoy ahí tiene 8 millones de beneficiarios, hasta el hecho de que en los salarios de mayo, abril, mayo y junio, digo, el Estado está diciendo presente, garantizando el pago de la mitad, al menos la mitad del salario, de casi 2 millones de trabajadores, ¿no? Entonces eso también complejiza la capacidad de respuesta del Estado. Hoy la realidad es que nosotros sostenemos nuestro compromiso de priorizar la inversión educativa, de discutir en el marco de la paritaria cada uno de los aspectos, no solo el aspecto salarial, pero sino cada uno de los aspectos, como hemos hecho relacionar las condiciones de trabajo en el marco de la pandemia, y fuimos uno de los primeros sectores del trabajo que permitió regularse a partir de un acuerdo paritario. Sabemos que hoy la complejidad también implica una enorme responsabilidad, no solo para discutir salario, sino para, siendo realista, para garantizar el pago del salario de todos los trabajadores, tanto del sector público como del sector privado.
Ministro, consultarle también sobre un programa que lo tuvimos dialogando con el referente de ANSES aquí en Mendoza, pero bueno, obviamente que ellos son un nexo importante, ¿no?, en este programa, que es el Progresar, ¿no?, este programa para de apoyo para los estudiantes ya de nivel superior, ¿verdad? Cuéntenos un poco de esto, si está activo, en qué situación está, cómo se está pagando.
Hemos prorrogado en el marco de la pandemia del COVID y a partir de lo que fue el ASPO, ¿no?, el aislamiento social obligatorio, la presentación para el Progresar, ¿no? Y en aquellos lugares donde se está sosteniendo el ASPO sigue el prorrogado, y en el caso de aquellos lugares que se han recuperado cierta normalidad, a partir de la modificación de esa categoría de aislamiento, hay 30 días más para inscribirse en las distintas instancias que tiene el Progresar, que para nosotros es una herramienta fundamental y estratégica, inclusive en el marco de lo que ha sido el ingreso familiar de emergencia. Digo, hay muchos de nuestros estudiantes que han pasado de el Progresar a el IFE, ¿no? Y una vez que deje de estar el IFE, les pedimos también que se vuelvan a inscribir al Progresar.
Bien, no sería yo si no le pregunto por la ESI, la Educación Sexual Integral, después de años de devastación en el programa, donde quienes quedaron trabajando allí resistieron mucho, pero no se invirtió en nuevos materiales, no se actualizaron los materiales de acuerdo a lo que ocurre en nuestra sociedad. Ayer celebramos una vez más el Día del Orgullo y los materiales que todavía existen han quedado muy retrasados en relación a esto. ¿Cómo piensa Nicolás Trotta, ministro de Educación de la Nación, la educación sexual integral, ya, bueno, obviamente con la prioridad de actualizarse?
Bueno, yo siempre tengo un mensaje claro: las leyes no existen para que las debatamos, sino para que las apliquemos, ¿no? Y en eso hay que ser claro en la aplicación de la ESI en todo el territorio argentino, que es nuestra responsabilidad y obligación. Nosotros en el marco de todo el programa Seguimos Educando, le hemos dado una presencia transversal a la ESI, tanto en los cuadernos como en la producción audiovisual y radial del Seguimos Educando. Hemos creado un área, una dirección que asume el compromiso no solo de aplicación, sino también de fiscalización de la ESI en todo el territorio argentino, siendo de la mano de la producción de contenidos, rompiendo a veces las resistencias injustificadas que hay en ciertos sectores, derribando ciertos mitos vinculados a la ESI. Para nosotros es un punto central que va a tener un impacto muy positivo en el desarrollo de todas nuestras infancias, de nuestros niños, niñas y adolescentes, y en eso, por supuesto, estamos trabajando, no solo el Ministerio, sino también a partir de otras herramientas que tenemos, como es Paca Paca y Encuentro.
Perfecto. Bien, es decir, que hay que romper esquemas, ¿no?
Hay que seguir.
Esquemas que estaban instaurados y que no llevan a ningún lado, en realidad.
No, por supuesto, pero la ESI en ese sentido, digo, no solo se vincula a lo que es la educación sexual tradicional, sino también es una herramienta que nos permite construir una sociedad diversa, una uh-huh. sociedad que respete al otro, que rompa también con los estereotipos que muchas veces conllevan, ¿no?, a la propia violencia machista, a la violencia de género. Si nosotros queremos una sociedad que logre erradicar esa violencia machista, el abordaje tiene que ser transversal y presente desde la educación inicial, ¿no? Y eso es un desafío y es una obligación de nuestra gestión, y en eso estamos trabajando, inclusive en algo que para nosotros es fundamental. A partir de la ESI, los niños y las niñas pueden tomar conciencia del cuidado de su propio cuerpo, sí. y permite darle luz, ¿no?, a prácticas vinculadas a cuestiones que tenemos que erradicar, que son los abusos de los niños y las niñas, que en el 80% de los casos es intrafamiliar. Y los niños no perciben que son sujetos pasivos de estos abusos por no tener los elementos, piensan que son prácticas normales, habituales, y a partir del abordaje de la ESI y del enorme compromiso de maestras y maestros, podemos empezar a dar, ¿no?, una solución, una respuesta a estas situaciones. Y eso también es la ESI. Digo, no es solo, ¿no?, como algunos pretenden establecer, una educación sexual tradicional vinculada a lo reproductivo, al despertar sexual de nuestros adolescentes, que por supuesto que también es un componente de la ESI, pero es una construcción mucho más amplia, uh-huh. que obliga al Estado Nacional a desplegar todas las políticas y medidas necesarias para decir presente en todo el territorio argentino.
Bien, ministro, ya por último y para cerrar, en agosto ya se evalúa, ¿no?, el volviendo a lo del protocolo y a la actividad escolar de manera presencial. ¿Ya agosto sería el mes donde se podría volver?
Bueno, en aquellas jurisdicciones donde el nivel de circulación es bajo, donde están en la fase 5, con todas las medidas de seguridad, siempre priorizando el cuidado, sí. de la salud de nuestra comunidad educativa, se puede proyectar un regreso escalonado. La decisión final, por supuesto, lo va a tener el gobernador, gobernadora, o rectora de una universidad, pero a partir del diálogo que estamos teniendo con todas las jurisdicciones, a partir de agosto van a comenzar a reabrirse nuestras escuelas y poder proyectar el regreso de nuestros estudiantes y docentes.
Buenísimo.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias por atendernos, obviamente.
No, muchas gracias a ustedes. Tengan muy buen día.